Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Segunda de Juan. Espero que estén disfrutando este pequeño libro conmigo. Creo que la ventaja de mantenerlo corto es el enfoque. Que lo más importante sea lo más importante. Los evangelios y las epístolas más largas cubren los detalles. Pero estos 13 versículos se enfocan en dos exhortaciones cruciales. Caminen en la verdad y ámense unos a otros. Nunca pierdas de vista estos dos aspectos esenciales. Y es justo ahí donde nos quedamos, con una advertencia sobre cosas que pueden alejarnos de los esenciales de la verdad y el amor. Retomemos en el versículo 7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Juan tiene que seguir recordándonos el camino de la verdad, porque muchos engañadores están en el mundo tratando de desviarnos. Hay muchas mentiras y versiones torcidas del cristianismo que pueden apartarnos del simple camino en la verdad y en el amor. Quizás recuerdes que en Primera de Juan, los gnósticos eran un problema específico del tiempo en que Juan escribió. Ellos enseñaban a los cristianos que Jesús no tenía un cuerpo de carne y hueso. Una de las conclusiones de su enseñanza era que podías pecar con tu cuerpo y aún seguir a Jesús en tu espíritu. En otras palabras, decían que estaba bien creer en Jesús y dejar de cumplir los mandamientos de Dios. Pero espera, eso no es amor. Nota cómo primero abandonaron la verdad y luego perdieron el amor. Volvamos al versículo 7. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Este es un anticristo con A minúscula. Están reemplazando a Jesús con uno falso. No te dejes engañar por las imitaciones. ¿Alguna vez compraste un producto con toda la apariencia correcta, logo, marca y estilo, pero sin nada de calidad? Imitaciones. No solo te estafan, sino que hay una buena probabilidad de que haya sido hecho en un taller clandestino que explota a las personas. Cuando compramos falsificaciones, la gente sale herida. Lo mismo pasa con la fe cristiana. ¿Cómo sabes cuál es la verdadera? Concéntrate en dos cosas simples: verdad y amor. Versículo 8. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Juan nos dice que estemos atentos. Mantén los ojos en el camino para no desviarte y perder lo que ya has logrado. ¿Alguna vez trabajaste duro para ganar, hacer o lograr algo y lo perdiste todo porque dejaste de prestar atención? Eso puede pasar espiritualmente. No pierdas tu recompensa. Versículo 9. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. No te adelantes. En la secundaria, corrí una carrera de campo traviesa o cross country en la que literalmente perdí de vista la pista. Corrí muy duro, totalmente fuera de rumbo. Todo mi esfuerzo desperdiciado. No me sorprende que llegara último. Perdí mi recompensa. Juan explica que la enseñanza o doctrina de Cristo es el camino por el que corremos. Jesús nos enseñó la verdad y nos enseñó a amar. Quien se desvía de esa pista no tiene a Dios. Volvamos al versículo 9. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está la clave. Permanece en la enseñanza de Jesús. Mantente en el rumbo de los comienzos de tu fe. Realmente no hay nada nuevo en eso. Y ese es el punto. Mantente en el camino. Estamos llamados a permanecer. Quédate. Permanece en Cristo y en sus palabras. Hay muchas maneras de salir de ese camino básico, incluyendo adelantarte o no ir a ninguna parte. Estoy seguro de que algunos de ustedes, al escuchar esto, se preguntan sobre la clásica cuestión de una vez salvo, siempre salvo. ¿Juan está diciendo que alguien puede perder su salvación? Es una pregunta razonable, pero también un poco peligrosa. Si alguien me pregunta, ¿puedo empezar a seguir a Jesús, luego desviarme y aún estar bien? La respuesta es no, absolutamente no. Si haces eso, los teólogos discutirán en cuanto a si realmente fuiste salvo en primer lugar. Pero yo simplemente te diré, estás en grave peligro. Vuelve al camino y a Jesús. Decenas de veces, las Escrituras nos exhortan a permanecer en la verdad. Versículo 10. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. La advertencia de Juan aquí es severa, y en ella tenemos otra pista de la historia de trasfondo de la carta. Su advertencia es sobre los peligros de la hospitalidad a las personas equivocadas, los engañadores. Si llaman a tu puerta, amigo creyente, mira para otro lado. Claramente, esto era un problema real y presente para la iglesia a la que Juan escribe. Es importante que entendamos que la hospitalidad a los predicadores itinerantes era una parte importante de la cultura y una virtud muy cristiana. La iglesia se conectaba, crecía y prosperaba gracias a la hospitalidad brindada a los mensajeros y misioneros itinerantes. Era vital, pero Juan lo deja bien en claro. Si alguien viene a ti y no trae esta enseñanza, o sea, la enseñanza esencial de Jesús, que nos enseña a amar, no lo recibas en tu casa. ¿Por qué? Versículo 11. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Si los recibían en sus casas, estaban participando en la obra que ellos estaban llevando a cabo, buena o mala. Ese entendimiento era central en la iglesia primitiva y clave para su crecimiento. Tercera de Juan alentará fuertemente la hospitalidad a los mensajeros fieles, porque es vital para la obra de Dios. En Marcos 9, Jesús dijo a los discípulos que cualquiera que les diera siquiera un vaso de agua por llevar el nombre de Jesús sería recompensado. Jesús se toma esto de la hospitalidad como algo personal. Hospedar a un misionero es como hospedarlo a él. Pero en la siguiente frase, Jesús advirtió: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Aquí en Segunda de Juan, eso es exactamente lo que hacen los engañadores. Hacían que los creyentes tropezaran en el camino. Es por eso que hospedarlos los hacía parte de sus malas obras. Al tener una base en un hogar, podían echar raíces y expandirse. Así que la clave para una buena hospitalidad es el discernimiento. Tienes que saber a quién estás hospedando. Ahora bien, si juntamos esta historia con la de Tercera de Juan, los engañadores en la iglesia ya se habían infiltrado en el liderazgo. Esto nos enseña que si le damos espacio a las mentiras, éstas pronto tomarán toda la casa. Ese es un problema delicado que trataremos en Tercera de Juan. Pero, ¿cómo aplicamos esto hoy? Puede que tengas o no la oportunidad de hospedar misioneros en tu casa, pero también tenemos que considerar que hoy en día le damos espacio en nuestro hogar, o sea, hospedamos muchos tipos de mensajes. Las redes sociales nos permiten amplificar diferentes voces e ideas a todos, buenas o malas. Entonces, ¿en qué obra estamos participando? Ten cuidado. Sé que en el pasado le he dado plataforma a voces de las que luego me arrepentí, pero el daño ya estaba hecho y compartí la culpa. Así que sé perspicaz. Versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Juan cierra sin entrar en detalles específicos. Tengo la sensación de que los problemas eran delicados y que por eso los detalles se podían manejar mucho mejor en persona. Eso en sí mismo es una buena lección. Algunas cosas es mejor discutirlas en persona. Yo mismo he sido culpable de hacer problemas pequeños más grandes cuando intenté resolverlos por correo o mensaje. Si el tema es delicado, mejor hablar, y lo mejor es hacerlo en persona. Y amo la última línea. Espero visitarlos para que nuestra alegría sea completa. ¡Qué gran frase! Alegría completa. La idea aquí no es que la alegría sea simplemente mayor, es que la alegría realiza un viaje que hay que terminar. Aquí en Segunda de Juan, la alegría comenzó cuando Juan oyó que algunos de sus hijos estaban caminando en la verdad. Esa fue una gran alegría, Esa alegría no estaba destinada a quedarse en un solo lugar. Viajó con Juan para verlos en persona. Luego, una vez que la alegría se compartió, entonces fue completa. Recuerda que la alegría es un fruto del espíritu. El fruto es algo que produce una rama. Cuando el fruto sale a la luz, el viaje ha sido completo. Versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te mandan saludos. La señora tiene una hermana, y así otra mujer entra en nuestra historia. Una vez más, la hermana aquí probablemente se refiere a una iglesia hermana, en donde está Juan, probablemente Éfeso. Con todo el drama que los engañadores pueden traer a la iglesia, es bueno tener conexiones y apoyo externos. Toda iglesia lo necesita. Profundizaremos más cuando lleguemos a Tercera de Juan. Gracias a todos por acompañarme en Segunda de Juan. Esta serie está dedicada a mis queridos amigos, Taylor y Mandy, una pareja de recién casados. ¡Felicidades, chicos! Taylor es un interno tecnológico aquí en A Través de la Palabra, a quien todos le debemos gratitud por el modo oscuro, entre muchas otras excelentes funciones e ideas. Autor de la importante y loca idea de esconder títulos de canciones de Chicago en esta serie. Eres de inspiración, Taylor. Ahora te toca a ti empezar a buscar. Y para aquellos curiosos que se preguntan por qué sigo escondiendo mensajes ocultos o huevos de Pascua en mis guías de audio, bueno, es un hábito difícil de romper. Y con ese van 9. Nos vemos en la próxima. Únanse a nosotros la próxima vez en A Través de la Palabra mientras continuamos el viaje un capítulo a la vez. Comienza tu propio viaje por la Biblia con nuestras aplicaciones web y móviles en throughtheword.org. Todas nuestras apps son gratis, así que cuéntaselo a un amigo. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.